Seguimos con crisis centroamericana, el golpe de 1979, las elecciones y la participación militar de Estados Unidos. Capítulo 3 de Cockcroft. El 15 de octubre del 79, el golpe militar obligó al general Romero y a su gabinete a marcharse a Guatemala. Ocurrió a tiempo, como observó más tarde Byron Buckey, subsecretario norteamericano para Asuntos Interamericanos. Solo una junta militar civil podía evitar otra Nicaragua. Poco antes de ser asesinado el 24 de marzo, el arzobispo Romero proclamó: los cristianos no temen el combate, saben cómo luchar. La iglesia habla del derecho legítimo a la violencia insurreccional. Unas 80.000 personas acudieron al funeral del arzobispo. El 30 de marzo, ante las cámaras de la televisión, ocurrió otra matanza, dejando 39 muertos y 200 heridos. El 18 de abril de 1980, las organizaciones populares y los grupos obreros se unieron para formar el FDR, una coalición de fuerzas moderadas de izquierda y de izquierda que dejó aislada a la Junta. El programa del FDR instaba a una reforma agraria, viviendas de bajo costo, mejor atención de salud y una campaña de alfabetización. El programa llamaba a una revolución popular democrática y antioligárquica. Más tarde, la administración de Reagan afirmó que el FDR estaba comprometido con el establecimiento de un gobierno marxista totalitario. Duarte permaneció como títere civil del golpe militar, pero el verdadero poder cambió de manos durante una serie de juntas militares civiles. La junta original del 79 duró menos de 3 meses. La segunda, nominalmente encabezada por Duarte, duró de enero del 80 a abril del 82. Una tercera junta gobernó de mayo del 82 a junio del 84, cuando el presidente Duarte, elegido de nuevo, inició lo que se suponía que sería un periodo presidencial de 5 años. Los años siguientes marcaron un periodo de más ayuda a Estados Unidos y de militarización del conflicto. Más asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, más soldados que aplastaban a los que protestaban, más fanfarrias electorales que comentaba la prensa internacional y otra reforma agraria meramente simbólica. Los guerrilleros del FMLN extendieron sus ataques a 12 de las 14 provincias de la nación. Los responsables de la política estadounidense, de los gobiernos de Carter y de Reagan, vieron los acontecimientos de Nicaragua y El Salvador como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. En abril del 80, la administración de Carter inició una estrategia que consistió en usar a los militares de Honduras para aplastar a las guerrillas de El Salvador. Estados Unidos vendió armas por valor de 3,5 millones de dólares al ejército de Honduras y alquiló 10 helicópteros. Huey a la Fuerza Aérea Hondureña. 10 helicópteros Huey. Además, el gobierno norteamericano envió a los Boinas Verdes para capacitar a los soldados de Honduras en las operaciones de seguridad fronteriza. Los años siguientes vieron un mayor deterioro de la capacidad de la Junta para eliminar las guerrillas y los problemas económicos de la nación. Una vez más, había llegado el momento para un cambio. La tercera Junta, respondiendo a las presiones de Estados Unidos, patrocinó unas elecciones presidenciales limitadamente democráticas en la primavera del 84. El propósito declarado fue establecer un gobierno civil que pudiera calmar el clamor internacional sobre violaciones de derechos humanos y conquistar a la gente. Se reconoció ampliamente que el gobierno de Estados Unidos aportó por lo menos 1,4 millones de dólares a la campaña final contra Roberto Di Aubuyson, del partido de extrema derecha ARENA, Alianza Republicana Nacional, con el fin de asegurar la victoria de Duarte del PDC. La administración de Reagan dijo que estas elecciones del 84 fueron un ejercicio de la democracia, en contraste con la burla totalitaria de las elecciones celebradas por los sandinistas en Nicaragua, más centrado ese mismo año. La extrema derecha triunfó en las elecciones legislativas del 88. La asistencia a las casillas fue baja, con el presidente Duarte muriendo de cáncer y el resto de su PDC dividido. Era evidente que el partido ARENA de Aubuyson ganaría la elección presidencial de 1989, que un dirigente de un escuadrón de la muerte, al que el embajador White había descrito muchas veces como un asesino patológico, fuese elegido presidente, no hubiera sido conveniente para los patrocinadores estadounidenses de la afianzada alianza entre los militares y la oligarquía. Así que se eligió en su lugar a Alfredo Cristiani, empresario de 41 años de edad, educado en Estados Unidos y discípulo de Diaguisón, como candidato de ARENA. El PDC de Duarte fue acusado de corrupción, la incapacidad para poner término a la guerra y de arruinar la economía. El FMLN, que ya no podía esperar ninguna ayuda de Cuba o de Nicaragua, cuyos pueblos estaban sufriendo sus propias reducciones de ayuda debido a la desaparición del bloque soviético, hizo varias concesiones para establecer la paz, en su mayor parte no correspondidas. En las elecciones de marzo de 1991, para una nueva Asamblea Nacional, el FMLN y sus simpatizantes presentaron candidatos. En noviembre del 91, el FMLN anunció su último cese al fuego unilateral, diciendo que se apegaría al mismo hasta haber firmado un tratado de paz. El ejército consideró que esto era una añagaza e inmediatamente invadió las bases del FMLN y cerró la Universidad Nacional. En enero del 92, a causa de una presión internacional cada vez mayor, el gobierno de ARENA firmó por fin un acuerdo de paz con el FMLN. Este acuerdo incluía la destitución de más de un centenar de oficiales de alto rango implicados en violaciones de los derechos humanos y una reducción del 50% de los elementos del ejército a 31.000 hombres. La despolitización de la Academia Militar, el desmantelamiento del Directorio Nacional de Inteligencia, una nueva fuerza de policía que sustituiría a la policía paramilitar, con civiles con inclusión de ex soldados del FMLN, la terminación de la reforma agraria del 80, garantías de los derechos humanos, elecciones democráticas y el desarme del FMLN a cambio de una compensación en tierras y nuevo establecimiento para sus soldados, así como el derecho a convertirse en un partido político. El obstáculo principal de la aplicación del Acuerdo de Paz del 92 fue la renuencia del gobierno de Cristiani a purgar a los oficiales militares de alto rango y desbandar el batallón Altacatl, la Guardia Nacional y la Policía del Tesoro entrenados por Estados Unidos y que eran objeto del odio general. Luego, en marzo del 93, una Comisión de la Verdad designada por Naciones Unidas nombró a 62 oficiales salvadoreños responsables de las peores matanzas, torturas, asesinatos de la guerra de 12 años. Esta comisión exigió el despido inmediato de 40 de estos hombres. La Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos había entrenado a 47 de ellos. A pesar de su negativa de haber sabido nada de estos sucesos, los gobiernos de Reagan y de Bush estuvieron enterados de ello todo el tiempo. La administración del presidente Clinton del 93 al 2001 suspendió la ayuda militar a causa de la incapacidad del gobierno para poner en práctica el acuerdo de paz. Dicha administración instó a completar la purga de los oficiales militares involucrados en violaciones de los derechos humanos. Económicamente, El Salvador aún seguía sufriendo y el cólera cobró 700 víctimas en la última semana del 93. El gobierno de ARENA privatizó los bancos, otras instituciones financieras, el monopolio estatal sobre las ventas de azúcar y de café. Se firmó un acuerdo preliminar de mercado común con Nicaragua, Honduras y Guatemala. El contrabando de drogas usó cada vez más El Salvador como una estación de paso.